Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Veintisiete regiones o zonas de África Central y Occidental han sufrido brotes de ébola desde el año 2000. Guinea, Liberia, Sierra Leona han sido las más afectadas, con más de 11.000 muertos oficialmente. Los científicos buscan nuevos medicamentos y tratamientos para erradicar el virus, pero ¿y si se pudiera predecir con antelación un brote de ébola? En esta línea de trabajo están inmersos investigadores de la Universidad de Málaga. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, los mejores expertos, como Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, ponnos en situación. ¿Qué sabemos de la enfermedad? ¿Cómo se transmite el ébola? ¿Y quién lo porta?
Bueno, es que parece mentira que cuando hace muy poquito que sufrimos el gran brote de ébola, la gran crisis de ébola, que en la historia reciente de la humanidad ya se nos haya olvidado, ¿verdad? Sí, que aquella enfermedad. Bueno, el ébola es una enfermedad que se transmite inicialmente, posiblemente por el contacto con alimentos o con sangre o por picaduras de algunos poquitos animales, en concreto de un murciélago de la fruta, que es el que parece que está más en la línea de ser el primer responsable de esta transmisión de este virus, y que luego, cuando una vez el ser humano lo porta y ya ha sido infectado, transmite por contacto con los fluidos a otros seres humanos. ¿Os acordáis? En la crisis del ébola, como el sudor, la sangre, los fluidos humanos que por un pequeño contacto pueden transmitirlo, había que contenerlos, había que controlarlos. Eso es lo que sabemos del ébola. Se sabe mucho, no se sabe, por desgracia, cómo se puede curar definitivamente, y no se sabe si se puede predecir un brote. ¿Qué es lo interesante? Poder saber cuáles son las circunstancias previas a un brote de ébola para alertar a la población con tiempo suficiente.
Vamos a por el experto.
Vamos a ver qué nos cuenta.
Jesús Olivero es precisamente el autor principal de este estudio de la Universidad de Málaga. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes.
Con estas cosas, máxima cautela, máxima responsabilidad, como siempre, pero ¿en un futuro será posible predecir dónde y cuándo se producirá un brote de ébola?
Esa esperanza existe y, de hecho, esa es la razón por la que trabajamos en ello. La ciencia tiene respuestas, pero tiene más preguntas que respuestas. Nosotros intentamos exprimir lo que podemos, y con la esperanza de que, si no a corto o a medio plazo, pues al menos haya elementos para decir dónde es mayor de lo habitual la probabilidad de que se produzca un brote.
Jesús, todas las predicciones, sobre todo cuando tienen un componente pues estadístico, a veces matemático, detrás, como por ejemplo la predicción del tiempo, tiene que tener unos factores previos, que se meten en el aparato, se meten en el sistema, y el sistema elabora la respuesta. ¿Cuáles son esos factores previos que habéis detectado que pueden favorecer un brote de ébola?
Primero, sabemos que para que un brote de ébola suceda tiene que haber personas que sean contagiables, tienen que haber condiciones ambientales favorables para la presencia de ébola, que hay modelos que ya nos van acercando a comprender cuáles son, un ambiente determinado, una fauna determinada, que desgraciadamente en el caso del ébola todavía no es posible precisar cuál es, pero al mismo sí podemos intuir cuál es la distribución de las especies que podrían estar detrás de la presencia del virus. Por tanto, personas contagiables, el virus en la naturaleza, y luego unas condiciones ambientales que parece ser, según estudios que se han realizado, que se modifican año tras año, de manera que hay años que climáticamente, por ejemplo, podrían ser más favorables a la aparición de un nuevo brote que otros, ¿no?
Uh-huh. Te iba a preguntar, de esas condiciones ambientales, te voy a plantear dos: las condiciones meteorológicas y la deforestación. ¿Qué tienen que ver con el ébola?
Bueno, pues según estudios que hay publicados, las condiciones meteorológicas apuntan a que años especialmente secos son también especialmente favorables para la aparición de un nuevo brote, y que cuando esto es así, esa aparición suele ocurrir al final de la estación lluviosa. Es una época en la que tendría que haber llovido, ha llovido menos de lo esperado, y entonces ahí aumenta la probabilidad de que tenga lugar un brote. El reto es predecir cuándo se van a dar estas condiciones, ¿no? Uh-huh. Y sobre la deforestación, pues ya hacía unos pocos años se venía diciendo que la deforestación tenía potencial de cambiar los equilibrios naturales que afectan a la distribución de las especies, que tienen cierto potencial de llevar el virus en su interior, que esto también modifica la probabilidad de contacto de las personas con esta fauna, y que esto podía aumentar las posibilidades de que el ébola finalmente pasara de la naturaleza al ser humano después de un evento de deforestación. Sí. Esto se decía, se publicaba en revistas divulgativas, prensa, pero no estaba totalmente demostrado. Este año, a principio de 2017, este año pasado, salió el primer trabajo que proporcionaba una explicación, una demostración estadística, y nosotros pues pusimos nuestro granito de arena para llegar un poquito más lejos.
Claro, pero esto que cuentas, Jesús, es fascinante, porque en el fondo quiere decir que estamos más unidos al entorno de lo que pensamos los seres humanos. De alguna manera, la salud del bosque y también interfiere en nuestra salud, y si el entorno en el que vivimos es más sano, eso también puede afectar. En el caso del ébola, parece que se empieza a demostrar. ¿Podría ocurrir con otras enfermedades también? ¿Se podría aplicar este análisis de la salud del entorno para predecir brotes de otras enfermedades?
Sí, efectivamente. De hecho, la razón por la que empezó a hablarse en esos términos en relación con el ébola es porque ya había pistas que apuntaban en ese sentido en relación con otras enfermedades. El acceso, por ejemplo, de personas al entorno de la selva a través de la deforestación expone a las personas a de una forma más directa a los patógenos, por ejemplo, que transmiten la enfermedad del sueño, ¿no? Sí, parece ser que había evidencias previas, y de ahí que nosotros nos lanzáramos a ver si esto con el ébola también podía demostrarse de alguna manera.
Claro, ya para concluir, Jesús, y por simplificar, se confirma que, aunque lo diga Donald Trump, igual nos echa de la OTAN, pero que lo del cambio climático repercute también en esto.
Bueno, el cambio climático no lo sé, pero como el clima no deja de cambiar, de hecho cada año la meteorología al menos es diferente, a lo que nosotros aspiramos a lo antes posible ser capaces de, con uno o dos años de anticipación, sin esperar a que venga un cambio climático del estilo de los que niega Trump, pues sí que podamos ver al menos si no solo la deforestación, sino unas condiciones meteorológicas determinadas podrían facilitar que tuvieran lugar brotes en ciertas partes de África.
Claro, con lo que eso supondría de predicción, claro, de previsión, de organización, etcétera, etcétera. Ojalá.
Efectivamente.
Ojalá deis con ello. Jesús Olivero, profesor de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Gracias por la asesoría, Jesús.
De nada, muchísimas gracias.
Buenas tardes. Chao. La primera vez que un astronauta llevó un bocadillo al espacio exterior, se desintegraron las migas, tal cual. Imagínate qué puñeta. Lo tenía escondido en un bolsillo, no pensó en ningún momento que podía poner en peligro tanto su vida como la del resto de la tripulación de la Gemini 3 de la NASA. Por suerte no pasó nada. Fue en 1965 y ocurrió por una razón muy simple. Nuestra comida no soporta la gravedad cero. Aprendieron la lección y desde entonces la comida que se han llevado al espacio, claro, ha variado mucho. Tubos rellenos de carne, latas de atún, chocolate en puré, todo deshidratado. Lo ideal es que la dieta del astronauta no supere los 2 kilos de alimento al día, unas 2.500 calorías. Además, se tiene en cuenta el gusto del astronauta y los platos están algo más elaborados, pero hay un problema. Esos alimentos tienen fecha de caducidad, claro, así que ahora la Agencia Espacial Europea trabaja en el proyecto Melisa, y es que quieren crear alimentos que se mantengan en buen estado durante las misiones espaciales de larga duración. Jorge, para que nos hagamos una idea, ¿cuál es el menú de un astronauta, el menú tipo, un día cualquiera?
Bueno, ha cambiado mucho, ¿eh? Sí, es verdad que eso que contabais, efectivamente, aquellos tubos con sabores a atún, que debería saber a cualquier cosa menos atún, metidos en latas de aluminio, ya han dado paso a que los astronautas tienen hasta una variedad de 100 alimentos diferentes a su disposición, y ellos pueden generar su propio menú antes de salir al espacio, según sus gustos, sus necesidades, y pueden ellos pues controlar la cantidad de vegetales, de carnes, de alimentos que puedan nutrirles para esas 2.000-2.500 calorías diarias que necesitan, en algunas condiciones, evidentemente. En muchos casos, deshidratados, con baja humedad o precocinados en unos confinamientos suficientemente estables para que aguanten la microgravedad. Pero un astronauta tiene hornos allí. Puede utilizar un pequeño horno, microondas, parecido a un horno, que para alimentarse y para calentarse. A muchos de estos alimentos deshidratados funcionan como una especie de polvo que cuando se le echa agua se convierte en un alimento con un aspecto, bueno, bastante similar a lo que podemos considerar un plato. No es comer un plato en un restaurante, ya, pero es algo más decente. Lo importante es que se nutran, que tengan las calorías suficientes, pero también que su cerebro se nutra, que se sientan a gusto con lo que comen, que no sea una tortura cada vez que tienen que comer, sobre todo cuando van a estar largas cantidades de tiempo en el espacio. Y por eso es importante que ellos sean muy autónomos. Y esta investigación de intentar hacer que ellos mismos se confeccionen de alguna manera la materia prima de su alimento puede ayudar mucho a conseguir eso.
La Agencia Espacial está diseñando un prototipo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que vamos a conocer en qué consiste, cómo están trabajando. Lo hacemos con Francesc Godia, que es director del proyecto Melissa en esta Universidad Autónoma de Barcelona. Francesc, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, exactamente, ¿qué estáis haciendo, qué estáis cultivando en una especie, creo, en una especie de urna de cristal? ¿En qué consiste vuestro trabajo, Francesc?
Bueno, lo de la urna de cristal es una forma de decirlo.
Sí, un poco pedestre, ya lo sé. Perdóname. Sí,
no. yo creo que, a ver, lo que habéis comentado en la introducción es correcto, pero es que la problemática de generar alimento en el espacio en misiones de larga duración no es tanto por el hecho de la posible caducidad de los alimentos, sino sobre todo por el hecho de el peso necesario para poder tener los alimentos que necesitas en toda la misión.
Claro.
O sea, si nos entendemos, o sea, una persona al día suele necesitar, si tenemos en cuenta el agua, que es un elemento fundamental para el soporte de vida, en total entre unos 4 kilos de alimento, de los cuales 3 son agua, 0,8 es básicamente materia, por así decirlo. Uh-huh. Y claro, si esto lo multiplicamos por una misión de 2 años con 6 personas, terminamos con un peso total de unas 30 toneladas. Entonces esto imposible de levantarlo. El cohete más potente que existe hoy en día levanta 9 toneladas. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, es fácil de entender que no puede haber una misión de larga duración en el espacio sin que tenga una mayor sostenibilidad. Si nos fijamos, por ejemplo, ahora cómo se hace en la Estación Internacional, pues que es una misión de larga duración, aunque sea de baja órbita, es decir, muy cerca de la Tierra, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es que continuamente se está llevando alimento y se recogen los residuos, ¿no?
Claro, pero eso no sería factible, por ejemplo, para ir a Marte, para hacernos una idea. Esos vuelos de ida y vuelta son más complicados, con lo cual, claro, Francesc, hay que cultivar in situ, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de larga duración, hablamos de esto, de establecer una base en la Luna, establecer una base en Marte. Entonces, en ese caso, por el peso que necesitarías, por el hecho de que además estarás mucho más lejos para que te puedan hacer el aporte necesario de los alimentos, etcétera, si quieres ganar autonomía, sostenibilidad, independencia para esa misión, necesitas sistemas que sean capaces de generar los alimentos que necesitarán los astronautas.
Claro. Sistemas, Francesc, ¿sistemas como cuáles?
Y esto es lo que desarrolla el proyecto Melissa. Uh-huh. Pues mira, básicamente sistemas, fundamentalmente, en primer lugar, basados en microalgas. Hemos de pensar que las microalgas no solamente te permite generar un material que es comestible, estamos hablando de microalgas tipo Arthrospira platensis, que el nombre común se llama espirulina y que por lo tanto y que ya se comercializa actualmente a nivel, digamos, terrestre, ¿no?
Uh-huh.
Y que es una fuente muy rica en proteínas y que, claro, además, al ser una bacteria o cianobacteria, para ser más precisos, que es fotosintética, además de generar esa materia que es comestible, al mismo tiempo estás regenerando el CO2 de la respiración de los astronautas y lo conviertes otra vez en oxígeno, claro, para mantener también el ciclo del oxígeno CO2 en la para la tripulación.
Claro, lo malo es que esto suena muy sostenible y muy interesante, pero también suena que sabe un poco mal, ¿no? Yo no sé si estamos volviendo un poco a que los astronautas van a tener que sufrir un poco al comer o no, o este tipo de sistemas permitirían producir alimento rico también.
Nadie ha dicho que tenga que ser necesariamente fácil la vida de las personas. Pero, digamos...
Sí, pero putear en exceso.
Te he puesto el ejemplo de las microalgas para que se entienda, ¿no?
Sí,
pero
sí,
después
sí.
Ya, pensando en que, evidentemente, el astronauta necesita, como habéis dicho anteriormente, una alimentación variada, con unos ciclos de dieta que no sean aburridos, etcétera, luego... En misiones más largas, la idea es incorporar módulos de plantas, que también los tenemos nosotros aquí, en los que tú puedas cultivar. De hecho, cuando el sistema estuviera plenamente operativo, nosotros ahora aquí solamente tenemos lo que se llama una planta piloto, que es un ejemplo sencillo, por así decirlo, a partir del cual ya vas desarrollando el sistema más completo. La idea es poder llegar a combinar unas 23 plantas distintas. Nosotros en la planta piloto hemos tomado como tres representantes de estas plantas con distintas características. Básicamente son las lechugas, el trigo y la remolacha. Y esto ya te da más variedad en la alimentación.
Claro, claro,
de todas formas, pensáis que esto estamos hablando de tecnología que es, digamos, se tiene que desarrollar de una forma sistemática, robusta, conociendo bien todos los pasos que se van dando, y que uno no empieza por el tejado, empieza por construyendo los elementos más sencillos y luego los va combinando. Entonces, nosotros ahora tenemos en la planta piloto que tenemos aquí en la Autónoma, la idea es hacer una primera instalación en la que vayamos aprendiendo cómo se manejan todos estos elementos. Pensad que estamos hablando de reactores que tienen que operar durante 2 o 3 años sin fallo, con mucha instrumentación, bien controlados, por lo tanto no se desarrollan de la noche al día. Y hemos trabajado muchísimo con este reactor de microalgas, un reactor de 100 litros, que lo operamos de una forma continua, súper robusta, etcétera. Estamos trabajando con plantas, estamos trabajando... Claro, nosotros, como todo esto lo hacemos para producir el oxígeno equivalente a una persona, y de ahí aprendemos. Y luego, con las leyes y el funcionamiento que entendamos a ese nivel... Luego seremos capaces de diseñar instalaciones más
grandes. Cosas más complejas, afortunadamente, bueno, sí. Seguiremos por una ensaladita de lechuga y a lo mejor en el futuro pues tenemos ahí unos cochinillos.
Hasta que se puedan hacer una hamburguesa como se hacen estos. Jesús Olivero, profesor de biología. Perdona, Francesc Godia, director de ese proyecto. Melissa, ¿de qué facultad o a qué departamento perteneces, Francesc?
Nosotros estamos en la Escuela de Ingeniería, en la Autónoma de Barcelona. Básicamente porque este proyecto tiene un componente muy elevado de bioreactores y de biotecnología.
Curioso.
Y entonces nuestro grupo en la Escuela de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental, desde hace como 30 años empezó a especializarse de la mano de su fundador, que es el profesor Carles Solà. Se especializó en investigación en biotecnología y en bioreactores. Y
qué
de
curioso.
Ahí que nos haya... De todas formas, esto, nosotros somos un equipo más dentro de un equipo internacional.
Sí, seguro, claro. Sí, pero nos gusta fijarnos en los nuestros. Qué paso estamos.
Sí,
pero bueno, Francesc Godia, director de ese proyecto Melissa, gracias por atendernos, Francesc. Muchísima suerte. Seguiremos en contacto. Ya nos contarás.
Gracias.
Chao, Francesc. Chao, chao. Vamos a la curiosidad, Jorge.
Venga, muy bien.
Oye, ¿dónde crece más rápido un árbol? ¿En el campo o en la ciudad?
A ver, ¿tú qué crees?
Pues en teoría, así a bote pronto, del campo, ¿no?
En el campo, en teoría, tiene que haber mejores condiciones porque los árboles son de campo. Pues no, se acaba de descubrir que los árboles crecen más deprisa en las grandes ciudades. No quiere decir que crezca mejor. No, porque las islas de calor que se producen en la ciudad. La ciudad, con la contaminación, con el tráfico, con los seres humanos, generan pequeñas islas de calor y ese calor favorece el crecimiento de los árboles. Un árbol puede crecer hasta un 20% más deprisa en una ciudad que en la libertad del campo. Otra cosa es que crezca mejor. Puede crecer menos sano, menos salubre, pero crecerá más rápido. Gracias a las ondas, a las islas de calor de nuestras grandes ciudades. Lo cual dice mucho a la hora de tener que gestionar la masa arbórea de una ciudad. A la hora de poder talar, saber cuándo hay que hacerlo, qué hay que hacer con las ramas, porque una ciudad crece de manera distinta a cómo lo hace en el campo.
La ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Sí, un placer.
Chao, chao.
Hasta otra.